Saludos, gente que no le teme a lo desconocido. Bienvenidos a su escape de la realidad, leyendas urbanas. Leyendas urbanas.
Saludos, gente con gustos paranormales. Yo soy David y les voy a guiar cada semana por este inframundo de leyendas y mitos desconocidos, donde le contaré a Nikki y a todos ustedes una leyenda diferente. Y a mi izquierda, Nikki Muñoz. ¿Cómo estás, Nikki?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Todo bien, todo tranquilo.
Ahora ¿tú? Sí, preparado, porque este tema no tengo ni idea de lo que vamos a hablar.
Sí, a mí también me costó un poco sacar este tema, pero antes de empezar, tenemos que dar las gracias a nuestro primer patrocinador, Muri Psicología Aplicada, los cuales son especialistas en psicoterapia, terapia de pareja, terapia individual, terapia familiar, evaluaciones psicológicas y cualquier tipo de análisis en psicopatologías. Así que si necesitan cualquier tipo de ayuda o acompañamiento psicológico, es importante que vayan donde ellos. Así que en estos momentos que estamos pasando por tan difíciles situaciones, es importante tener siempre un acompañamiento psicológico. Síganos en sus redes como Muri, M-H-U-R-I, guión bajo, psicología. Y ahora sí, con esto.
Antes que nada, queremos también pedirles una disculpa por empezar un poquito atrasados en esta semana el capítulo. Se nos salió de las manos por unas circunstancias que hemos tenido, pero ahora sí, vamos con todo.
Y también queremos decirles que nos solidarizamos con todo el pueblo de Ucrania y esperamos que todo esto se solucione diplomáticamente, aunque ya casi es imposible, pero siempre queremos la paz y que todo esto se solucione y no pase a mayores. Y con esto, ahora sí, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Bueno, el capítulo de esta semana. Imagina que estás en un viaje por el inmenso Himalaya. Cansada de tanta caminata tú estás. Tu mochila es tan pesada que ni un paso puedes dar ya. A lo lejos, ves acercándose una figura extraña que, viniendo hacia ti, ella está. Una especie de monje es lo que logras visualizar, pero algo anda muy mal. Atrás de él, una especie de espectro tú ves. Algo que te hace estallar en un miedo voraz. Tú no sabes cómo reaccionar. Es algo que tu conocimiento no puede interpretar. Petrificado al momento de pasar, en una niebla, la cosa está a punto de abandonar tu espectro visual. ¿Qué os parece esta historia?
No sé, está un poco rara.
¿Rara?
No sé, porque en un principio dije, ok, es un alma, un ente, no sé, atrás de este monje. Después dije, puede ser el pie grande. No sé, hay muchas teorías.
Pero Bigfoot no vive en el Himalaya. No. El que vive en el Himalaya es el hombre de las nieves.
Eso, el hombre de las nieves. Ajá. El que sale en Monster Inc.
Sí, no sé cómo remedarlo porque si no lo hiciera. Pero, pues toma tu espectro personal y vamos a averiguar este inframundo de las tan conocidas tulpas. Bueno, no sé si son tan conocidas, pero
no, creo que realmente no son conocidas. O sea, yo he conocido esto ya que tú me has mencionado y todo, pero antes en mi vida había escuchado la palabra en sí, tulpa.
Sí, pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito para averiguar qué mismo son estas tulpas y cómo ha ido cambiando esto a lo largo de los años, porque al principio era una cosa que y ahora es una cosa más como, básicamente.
Okay. Veamos.
Pero para empezar, debemos saber primero qué es una tulpa. Uh-huh. Como siempre empezamos diciendo, ¿qué es primero una cosa? Pues una tulpa es un ser autónomo creado por la mente de un individuo. Y así, tal como lo oyes, mi querido Watson, tu mente es capaz de crear un ser en este plano. Y no como, no como una alucinación, ¿no? Sino como algo que tiene la capacidad de materializarse e incluso con mucha habilidad y mucho peligro pueden lograr independizarse de su creador.
¿Es como los amigos imaginarios de los niños?
¡Ay, qué loco! Sí, hablo un poquito de eso después. Pero algo así, solo que en este punto de las tulpas, cuando te digo, o sea, ya lo vamos a ver porque lo vamos a dividir en dos partes, pero, o sea, eran capaces de independizarse literalmente y eran como tener vida propia en un plano material, pero no eran de este plano, ¿me entiendes? Eran algo creado por la mente de un individuo, pero que podía llegar a ser autónomo y tener personalidad, forma y ¿cómo se llama? Y personalidad y forma independientes, o sea, dependiendo de la forma de que ellos quieran adoptar. O sea, tú le puedes dar una forma, pero ellos pueden decir, ¿sabes qué? No, yo quiero adoptar mi forma y ya.
¡Qué loco! Es lo ¡qué caso. Miedo!
Bueno, hemos regresado, tuvimos un poco de inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí y vamos a seguir con la historia de las tulpas. Y como te venía diciendo, o sea, para esto, o sea, para lo que ya te decía de que tienen que llegan a cambiar de forma y llegan a cambiar de personalidad y llegan a hacer todo esto, o sea, ya tienen que llegar a puntos muy críticos y a niveles muy altos de la experimentación con estas tulpas. Pero para no adelantarnos, ya que es obvio que les voy a contar cómo podemos crear nuestra propia tulpa en nuestra casa, porque no se necesita ser un gran artista para ser un gran creador.
Eso era de Art Attack.
Obviamente era de Art Attack, de ahí lo saqué en realidad. Y es bastante fácil hacerlo, pero se necesita de mucha dedicación. Pero antes de eso, debemos saber un poco acerca de la historia de estos seres. Entonces, con respecto a la creación de las tulpas, se remonta tradicionalmente al budismo tibetano, con prácticas que se desarrollaron hace más de un milenio.
Okay.
Y es tan loco ya que estas escuelas budistas y que en muchos sistemas religiosos orientales, la práctica de la meditación juega un papel importante en la vida espiritual de la comunidad monástica. Y claro, tú puedes acceder al budismo, pero no desde el principio ya vas a saber todas las cosas. O sea, es como las casas secretas, por ejemplo, digámoslo así. Y las órdenes secretas. Es como que siempre vas a tener, digamos, vas a ser aprendiz y luego vas a pasar a ser compañero y luego vas a pasar a ser maestro. Pero cada una de esas cosas vas a adquiriendo conocimiento nuevo. Que, por ejemplo, si te enseñan cosas de maestro siendo aprendiz, tu no, mente ni siquiera va a ser capaz de entender las cosas, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera va a ser capaz de asimilar lo que te están enseñando porque ya son cosas que vienen muy, o sea, muy avanzadas. Entonces, esto de la creación de las tulpas,
tiene un orden, creo yo.
Ajá, exacto.
Es como ir a la escuelita, vas de grado en grado, si tienes que aprender algo, tienes que ir pasando de poquito en poquito, porque si no, no vas a entender nada.
Exactamente. Pero, o sea, claro, y como tú mismo dices, o sea, esto de las tulpas están reservadas solo para individuos que fueron considerados practicantes de expertos y son considerados que ya están listos por su maestro espiritual. Uh-huh. Y con esto del maestro espiritual me refiero a que cada uno de estos monjes budistas o monjes practicantes tibetanos
tienen un guía.
Exactamente, tenían un guía espiritual que era un maestro espiritual y ellos eran los que les daban como las, digamos, las clases, entre comillas, porque eran en realidad más, les estaban enseñando cosas. Uh-huh. Y ellos eran los que decidían si ya estás completamente preparado, ya estás listo y ya tú vas a tener el conocimiento para hacer esta tulpa. No era algo que tú llegabas y decías, bueno, vamos a crear la tulpa ahorita y no, o sea.
O sea, no es como ahorita que tú me vas a decir cómo hacer una tulpa. Exacto. Y lo voy a hacer.
No es como que tú te encierras en tu cuarto y dices, bueno, voy a hacer mi tulpa. No, aquí tenías que seguir un proceso muy grande. Y esto es porque eso te digo que las...
Pero debe ser así hasta ahora.
No. Y ya te voy a contar por qué, verás. Yeah. Y cuando te lo cuente, quiero que me des tu propia conclusión.
Ok, a ver, sigamos.
Y a esto, o sea, a esto en el antiguo Oriente, que era en el Tíbet, a la técnica de la creación de las tulpas se las denominaba tantra. Y sí, no tiene nada que ver con los moteles. Se llama igual, pero no tiene nada que ver con ellos, porque sé que los van a asociar, pero no tiene nada que ver.
Toda la gente de Quito lo va a asociar.
Exactamente, por la muy señora.
Cierto, no me había acordado de eso.
Y a diferencia de los moteles, estas técnicas tienen como objetivo utilizar la energía que normalmente se considera negativa o dañina y canalizarla hacia fines compasivos. Si quieres un ejemplo de esto para poderlo entender mejor, uh-huh, es reconstruir esta energía negativa, como puede ser la ira o en algunos casos hasta la energía sexual, y convertirla en energía compasiva, o dicho de otra forma, es conectarse y encarnar la compasión tanto para la propia sanación como para la de otros, y enviar sanación y compasión a toda la creación. No sé si me hago entender.
No mucho. O sea, está medio confuso eso.
Es súper confuso. Esto de las tulpas en el Oriente, en el Tíbet, era una cosa súper densa. Porque, o sea, es canalizar tu propia energía. Todos llevamos energía negativa por dentro, uh-huh, sea de ira, sea de envidia, sea de enojo.
es esto de poder canalizar esta energía negativa y poderla transformar en energía positiva para poder ser como... Y esta energía
pero
positiva se llama...
la meditación.
Exacto. Claro, uh-huh. Obviamente todo esto se hace con meditación. No es como que un día te despiertas y dices, oh, ya no quiero ser negativo. No, no funciona así.
Y pum.
No.
O sea... Qué meme que...
Esto tiene que ser un proceso de meditación en el cual tú logras canalizar esta energía negativa en energía de compasión, ¿cachá? Yeah.
Okay.
Y te digo esto, o sea, te digo que esto no es para todos cuando comienzas, ya que es una técnica de alta peligrosidad, debido a que los novatos pueden sentirse abrumados por la emoción negativa. Y no sé si has escuchado eso de que lo malvado es más interesante.
Sí,
pero,
ya mamá.
Pues esto es completamente cierto. Pero si queremos seguir el camino de la oscuridad, debemos tener en cuenta a los peligros a los que nos sometemos. Porque el camino de la oscuridad tiene muchos peligros, queridos amigos.
Todo en la vida tiene el lado bueno y el lado malo.
Sí, pero el lado bueno no tiene tantos peligros como el malo, pero es un poco más divertido. Y para ser aún más específicos, la creación de estas tulpas está más relacionada con la clase de proactivas tántricas denominadas deidad yoga, y con esta deidad yoga es obviamente la meditación en un estilo yoga para llegar a alcanzar un plano deidal, como hablábamos en el anterior episodio. Uh-huh. Ya, un plano deidal.
Si no escucharon, tienen que ir a escucharlo porque está
obviamente
excelente.
Tienen que escucharlo. Es largo, pero es una máquina.
Pueden escucharlo por partes, pero toda la grabación fue brutal.
Sí, fue densazo. Y para seguir con esto, en estas técnicas, el meditador se visualiza en un panteón de deidades tibetanas y se ve a sí mismo como la encarnación de la deidad. Y esto es lo caso, ya que entonces, y te pregunto, ¿la tulpa es una proyección del yo en un espectro material? Tal como lo hablamos en el podcast anterior de la proyección de energía en un plano astral. Y tal vez sí puede ser, ¿cacha? O sea, que sea yo mismo y que toda esa proyección sea como la interconexión en diferentes etapas de una realidad trascendente en nuestra propia conciencia.
O sea, yo creo que sí puede ser.
Es loco, loco.
Sí puede ser, porque de lo que yo he estado leyendo acerca de eso de la proyección astral y todo, tú tienes que entrar en una... Tienes que meditar un montón y tienes que estar tranquilo para poder hacer esas cosas. Y estos monjes era lo que hacían. O sea, era meditar, conectarse consigo mismos, y de ahí sí empezar a hacer este tipo de cosas.
Claro.
Entonces, puede ser tú
Puede proyectado. Ser tú proyectado, exactamente, justo eso me iba. O sea, puede ser una realidad trascendente de nuestra propia conciencia, ¿cachá? O sea, puede ser un yo que estoy proyectándole para quitarme esta carga de estrés. Porque normalmente los monjes tibetanos usaban estas tulpas para hacer trabajos que a ellos les costaba demasiado. Por ejemplo, ellos tenían que subir al Everest y tenían que llevar sus cosas o subir a otra montaña. Uh-huh. Y tenían que llevar sus cosas que eran tan pesadas que utilizaban una tulpa para que les ayuden a cargar.
¡Qué loco!
Entonces,
pero eres tú mismo.
Pero eso puede ser como una tulpa, puede ser tu misma proyección en un plano material en vez de un plano astral, puede ser en un plano material, pero puedes seguir siendo tú mismo.
Pero es que físicamente es imposible.
¡Ay! ¿Cómo sabes? Porque, ¿cachas la meditación que tenían ellos? Ellos no es que meditaban media hora como yo, que decía, voy a meditar media hora y ya me siento bien, no. Ellos hacían meditaciones de años. Habían monjes que hacían meditaciones una semana sin comer y solo se mantenían con agua y podían durar así una década, o sea... Ellos meditaban de una forma extraordinaria, ¿me entiendes? O sea,
sí, pero o sea, no, en mí no cabe la idea de, o sea, yo lo veo así, lo digo en palabras comunes, yo duplicada aquí al frente mío para que me dé cargando las cosas.
Sí.
No hace sentido, ¿cómo carajos puedes hacer eso? No puedes.
Es que eso no sabemos, pues.
No,
porque
es
intenté buscar, o sea, investigué un montón de cómo lo hacían los monjes tibetanos, y la única respuesta a la que llegué es que si quieres saber sobre esto tienes que ir al Tíbet y meditar con ellos, porque su información no se difunde.
No sé.
¿Cachas? Es loquísimo. Y eso te digo, es como que wow, porque si estamos viviendo una misma realidad proyectada a una culturización diferente nada más, ¿cacha? Ya que en algunos lugares la proyección astral puede ser una tulpa en el Tíbet.
¿Sabes lo que me hizo acuerdo? Hay una película de Lara Croft, de
¿cuál?
Tomb Raider.
Creo que no las he visto.
Bueno, pero ahí están en el Tíbet. Y ahí hay un monje que literalmente, bueno, Lara incluso se proyecta a sí misma adentro de las catacumbas que vi y después se proyecta en el templo ya con el monje.
¿Ya?
Entonces, es como que la man es como que cierra los ojos y de la nada ya está en el templo otra vez. Entonces, no sé, ya le veo. Yo sí digo, es físicamente imposible.
¿Cómo
Pero
terminamos
quién
siempre en
sabe.
nuestros episodios?
Ya lo
Nuestro
sé.
cerebro, las cosas que no entiende las hace invisibles. Entonces, tal vez, no me quiero adelantar, pero tal vez haya cómo hacerlo y todavía no somos capaces de asimilar que se puede hacer. ¿Cachas?
Puede ser. Puede
Entonces,
ser, puede ser.
ya es como que ya en este punto me pongo como súper paranoico, ¿cachai?
Tú siempre
Como casi
entras en
en
paranoia
la
cuando
mayoría
haces.
de los episodios. Pero bueno, siguiendo con el tema, ya que como siempre digo, mi emoción paranoica me hace desviarme del tema en sí. En el Tíbet, esto que te acabo de contar, más que es una práctica, o sea, más que una práctica simbólica, fue llevado a ser un acto literal, en el que los practicantes pudieron ver y sentir completamente el cuerpo presencial de estas deidades y ejercer una coexistencia con ellas en el plano físico. Y algo full loco que pasa con las tulpas es que el practicante monástico que hace, o sea, que hace esto no intenta entrar en unidad con la tulpa. Y con esto me refiero a que no intenta ser uno con la tulpa, sino que prefiere darle plena independencia de sus actos, pero siempre manteniendo la creación, o sea, la conexión con el creador para que esta tulpa no se convierta en un espectro. O
Para
sea,
que no se aleje, por así decirlo.
más que no se aleje para que no se salga de control. Y cuando se sale de control, esto se
Ya,
vuelve, ah,
denso.
denso. Y sí voy a hablar de eso un poco, pero siempre mantienen esta conexión. O sea, el creador en el Tíbet, en el creador siempre tiene esta conexión, pero le da su propia independencia a la tulpa para que ella pueda realizar los actos que quiera, pero nunca la va a dejar salirse de
Salir.
control. Es lo caso, es
O
lo
sea, es lo más
caso.
correcto si hacen eso.
Obviamente. Y esto es raro, ya que la tulpa del monje tibetano se la considera dentro de la metafísica como un ser completamente real, y la creación de este ser es vista como prueba de la naturaleza ilusoria de la realidad y la capacidad del monje para atravesar estos engaños de la realidad. O sea, ¿cachas? Es como que pum, 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 pum. O sea, es como que mi cerebro rebota de un lado para el otro. Realidad, no realidad, metafísica, física, plano.
Es como el meme de la chica que está haciendo
Así,
los
así.
cálculos matemáticos, así, nada cuadra.
Exacto, es porque, o sea, pongámoslo en planos más, en cosas más sencillas. O sea, es como que esta tulpa es una proyección de un plano que se vuelve metafísico real en este plano físico, pero con naturaleza ilusoria. O sea,
No, o sea,
cacha, es lo caso, es lo caso.
muy denso, muy denso.
Es densazo, o sea. Y me retumba full esto de los engaños de la realidad, ya que, o sea, ¿cómo saber si la realidad que estamos viviendo es la real realidad o es una realidad ilusoria frente a una realidad alterna a la que no distinguimos y no podemos entender?
Ya muy paranoico tú ya.
Estoy muy paranoico. Obviamente, haciendo el capítulo me puse súper paranoico porque decía, por Dios, o sea, ¿es una realidad real? Porque, o sea, hasta me salió esta realidad real, ¿o es una realidad ilusoria a la que nosotros nos estamos proyectando en un punto en el que decimos esto está pasando, pero tal vez en un plano real ilusorio? Ajá, o sea, sí,
No, muy denso, muy
pff.
denso
Lo
tu tema.
caso, lo caso, lo caso. Y esto está tan arraigado en la cultura tibetana, o sea, que incluso existe un libro que se denomina Siglo de la Magia y Misterio en el Tíbet, de la antropóloga Alexandra Devitt-Neill, en el cual se discute sobre las tulpas y el papel en la sociedad tibetana. O sea, y con esto ya me quedo lo
O sea,
caso.
para los manes es súper importante esto de las
Exacto,
tulpas.
exacto. O sea, por eso yo decía, o sea, es una realidad real o es una realidad ilusoria, pero no puede ser una realidad ilusoria si ya juegan un papel crucial
Tan
en la sociedad del
importante.
Tíbet. Exacto, entonces no puede ser una realidad ilusoria si ya se está manteniendo un papel en la sociedad en una conjunción, ¿cachai? O sea, en una cultura en total, o sea. ¿Cacha? O sea, ya tienen un papel dentro de la sociedad, ya no es algo esporádico en el que las personas dicen que tienen seres viviendo con ellos, o sea, ya es algo colectivo,
Ya es algo
¿cacha?
normal en su día a día, entonces.
Exacto, ya es algo que está arraigado en su colectividad. Y con esto se me hace más difícil de expresar, ya que al ser algo cultural ya pasa a otro plano existencial. Y claro, si bien se describe su existencia como relativamente rara, también se ofrece un número indeterminado de encuentros
tanto desde la perspectiva de otros como desde la propia perspectiva de la tulpa, lo cual se explica como testigos de la existencia de tulpas creadas por determinados individuos, como ya le hemos hablado. Uh-huh. O sea...
¡Qué loco!
¡Qué loco! O sea, ¿qué más te puedo decir?
Se supone que ibas a hacer un capítulo fresh, así, porque estábamos desgastados emocionalmente por todos estos últimos capítulos y sales con estas tonterías.
Sí, yo también dije, voy a hacer un capítulo fresh porque... Si ya les digo, no escucharon el anterior episodio, en el anterior episodio fue como que tuvimos un bajón de energía tan fuerte, porque fue tan fuerte el capítulo que dije, voy a hacer un capítulo fresco y metiéndome a tulpas y metiéndome ya a lugares súper densos dentro de la web, fue como que ¡pum! O sea, ya, y me ves a mí 4 horas escribiendo diciendo, por Dios, creo que tengo que parar, o sea.
Sí, o sea, básicamente,
fue lo caso.
A ver, desde el 12 de febrero estábamos con una energía... súper baja.
Ajá.
Súper baja. Y ya dijimos como que, ok, este episodio hagámoslo algo fresco.
Iba a ser algo fresco.
Iba
a ser algo fresco.
Y estamos aquí dudando de la existencialidad ya.
O sea, ya no sé si soy real o soy una ilusión. Cacha, y algo bien interesante que encontré es que dentro de la cosmovisión tibetana, la energía mental y la energía física se consideran parte del mismo sistema. Y como tal, las prácticas de concentración mental pueden restaurar en cambios físicos en el mundo, como son las tulpas tan conocidas en el mundo como Slenderman, ¿cachón?
Ya, ya, sí, claro.
Exacto, que es una tulpa prácticamente creada por una conexión colectiva y que estos en el contexto occidental son considerados como sobrenaturales.
O sea, yo pensaba en realidad que, por ejemplo, estos casos de Slenderman y esas vainas que salen así, era algo creado por, sí, la imaginación de alguien.
Ajá.
Pero llegaba hasta ahí. Pero hay full estudios de que sí existe.
Sí.
Entonces, eso es.
Es por esto. Es por esta misma proyección. Es que cuando una creación de un individuo se sale de control, como estábamos diciendo, puede pasar esto de Slenderman.
Ya, ya. Okay.
Porque al adoptar una personalidad, adoptar una forma independiente, ellos son capaces de salirse ya de su creador y formar algo colectivo. Por eso lo han visto en tantas partes. Por eso hay gente que asegura haber visto a Slenderman, aunque haya sido una creación de Reddit. Y ya hay gente que
no
lo ha visto.
De Reddit.
Claro que fue de Reddit.
Bueno, no.
Fue, obviamente,
o sea,
fue
se
de
hizo
Reddit.
Popular cuando ya empezaron a sacar esas cosas en Reddit y sacaron el juego ese de Slenderman, que era un cague de risa.
Sí. Pero el inicio de Slenderman fue en Reddit.
Fue una niña.
Yo hasta lo que investigué, el inicio de Slenderman fue en Reddit.
Según yo, fue una niña. Pero bueno, no.
¿Pudo haber sido una niña? O sea, pongámoslo así. ¿Pudo haber sido una niña?
Pero
lo que lo creó. Que se difundió. Uh-huh. Y esa difusión ya se la puso a Reddit.
Sí,
y en Reddit
ser.
Se volvió colectivo. Al punto en el que esta tulpa se salió de control. Y ahora está en cualquier parte del mundo haciendo lo que ella quiere.
Ok. Puede ser.
¿Cachan? Y justo como te decía de esto, de que aquí en el contexto occidental ya estas cosas son consideradas sobrenaturales, o sea, es paranormal, pero en el Tíbet no es paranormal, en el Tíbet es algo natural.
¿Cómo?
Entonces, aquí está la diferencia completa, ¿cachas? Mientras en el Oriente se considera seres completamente naturales, que juegan un papel importante en la sociedad, en Occidente, en cambio, se consideran seres sobrenaturales y paranormales, que tienen solo el objetivo de asustar, y asustar entre comillas, ¿cachas? Entonces, ¿qué crees que sea? O sea, ¿será que estos monjes budistas tibetanos fueron capaces de controlar estos seres paranormales y los usan a voluntad, mientras que nosotros estamos en pañales muriéndonos del miedo cuando algo paranormal se nos presenta, en vez de sacarle provecho y usarlo como empleado, cacha? O
sea, básicamente.
Es más, en vez de hacer el exorcismo en la casa, debimos haberle hecho que sea nuestro sirviente que nos ayude a limpiar la casa. Básicamente, o sea, cacha, o sea,
qué loco.
Podemos llegar a tener este control de poder decirle a un espectro o a una tulpa, poder decirle, oye, colita limpiando la casa que la necesito, ¿cachá? Como hacen estos monjes.
Es como lo que decía la vía, que le decía ese...
Exacto,
ese ser,
que le decía...
Cierra la ventana y el man cerraba,
y el man cerraba
ventana.
La ventana, exacto. Ajá. O sea, ¿será que nosotros en Occidente todavía no tenemos la capacidad mental para, en vez de asustarnos, poder controlar este miedo y poder hacer que estas energías nos obedezcan? Como lo lograron en el Tíbet. En el Tíbet, en vez de asustarse, lo que hicieron es meditar y controlar
años,
esto.
¿Cuántos años de meditación y todo lo que ellos tienen? O sea, No es algo obvio que puedas hacerlo de la noche a la mañana.
Obvio. No, jamás, para nada. Es algo que tiene que necesita mucha meditación, mucha concentración y tener mucha capacidad y fortaleza mental.
Sí.
Porque a mí si me pones y me dices, voy a decirle al fantasma de la casa, bueno, que ya se fue, gracias a Dios, aunque no creo en Dios, pero gracias a Dios ya se fue, que venga y que arregle la casa mientras yo estoy en el cuarto, o sea, no, ¿cacha? Porque mi capacidad mental
de miedo todavía no me da. No, tú ya estás fuera de la casa donde veas una escoba ahí barriendo solita.
Exacto, exacto. Pero entonces, exacto, o sea... Pensémoslo, ¿cachá? Tal vez la próxima vez que nos pase algo sobrenatural, tal vez intentemos controlarlo y no tanto morirnos del miedo.
Sí, puede ser.
Y hay una historia full loca que dice que un viejo maestro se esperaba que participara en una ceremonia real, en la cual era inminente su muerte. Sin embargo, este viejo maestro creó una tulpa a su imagen y semejanza. La tulpa entonces fue enviada a la ceremonia en lugar del viejo maestro y todos estaban convencidos de su presencia y la ejecutaron. Mientras el maestro vivió en la clandestinidad muchos años más. O sea, cacha, qué loco. O sea, de que esto de que no quieras ir a un lugar, no quieras ir a un lugar y mandes a tu propia tulpa mientras tú estás disfrutando de lo que quieres hacer en otro lugar, cacha. Y siento que sí, es un poco loco y que algo, y que más de uno quisiera poder hacerlo, cacha.
Sí, en realidad sí. Es como que hay, no, por ejemplo, yo me quiero quedar dormida en la casa y que mi tulpa vaya a hacer lo que tengo que hacer.
Quiero que mi tulpa vaya a trabajar mientras yo me quedo jugando en el cuarto, o sea.
Pero ahí, por ejemplo, o sea, ¿la tulpa que tú crees tiene tu misma inteligencia y conciencia?
Tú eres capaz de poderle dar personalidad, forma, capacidad mental a tu tulpa.
Dance.
O sea.
Dance.
Cacha, o sea, es que es algo que me parece súper denso porque lo más loco de esto... Es que estas tulpas pueden ejercer una presencia visual, táctil y verbal. O sea, son capaces de ver, son capaces de sentir y son capaces de hablar. ¿Cachan?
¡Qué loco!
Es loquísimo, loquísimo. Y esto, lo que te estoy diciendo, se ejemplifica mejor en un evento que prácticamente todos, por no decir todos, tenemos en nuestra infancia, que es la del amigo imaginario, justo como me decías. Exactamente. Uh-huh. Y se cree que estos amigos imaginarios aparecen alrededor de la edad preescolar para los niños y que puede durar durante varios años. Estos pueden aparecer espontáneamente y algo que es sumamente importante es que algunos, o sea, no todos de estos amigos imaginarios aparecen en situaciones de estrés donde las capacidades mentales están en conflicto y donde necesitan algo que los sostenga.
Claro. Entonces, sí, es súper común que, por ejemplo, niños que no tienen con quién jugar o no reciben la atención necesaria, tengan los amigos imaginarios.
Exacto.
Y es como que buscan esa compañía que esté ahí con ellos para jugar o para hablar, lo que sea. Y hay full videos de eso que son densos.
Y se ven. He escuchado una historia súper densa, que literalmente me volvió a la cabeza, en la que un niño creó su propio amigo imaginario para que lo sostenga me refiero emocionalmente, cuando el papá le pegaba a la mamá.
Pobrecito.
Y él, cuando el papá abusaba de la mamá, uh-huh, el amigo imaginario lo abrazaba y el niño decía, mi amigo me abrazaba para que yo, o sea, literalmente no me rompa.
Qué denso. Pobrecito.
O sea, es loquísimo. Es loquísimo, ¿cacha? Es loquísimo. Y esto de las tulpas y esto de los amigos imaginarios es súper loco porque, o sea, claro, o sea, un niño puede estar completamente en su... estabilidad mental cuando algo traumático le rompe y crear esto como una especie
de protección
para él, exacto.
Uh-huh.
Ajá.
Qué denso.
Pero como para irnos un poco más a la modernidad, porque como vivimos en la época moderna, aunque en estas cosas...
No, sí, parezca.
Aunque en estas cosas la antigüedad es lo mejor que existe.
Tanto conocimiento que tienen.
Tanto conocimiento que, y como ya te lo voy a explicar, es mucho más denso. Nos toca revisar cosas que podemos encontrar al alcance de un clic. Y hablemos del papel que juega el internet en este inframundo de las tulpas. Pues esto tiene que ver mucho, ya que en las últimas décadas ha habido un resurgimiento de la práctica de la creación de las tulpas. Y obvio es gracias a que el internet puedes encontrar de todo y saber todo hasta cómo crear tu propia tulpa, que como te dije al principio, aquí mismo les vamos a enseñar, o sea, cómo hacer su propia tulpa.
No te estarás quejando después cuando haga mi propia tulpa aquí en la casa, te vas ahí arreglando.
Obviamente me va a quejar y necesitas mucha práctica para hacerle. Cuando te va practicando voy a ir y te voy a mover así para que no te concentres.
Yo paso toda la mañana sola aquí, disculpa, puedo hacerlo ahí.
No puedes hacer tulpas en la casa.
Sí puedo.
Pero, o sea, esto de la modernidad, de las tulpas y de la creación que se ha venido dando, existe, o sea, ya se empezó a crecer tanto que existe un término con el que se los denomina a los creadores de las tulpas, y esto se los llama tulpamantes, ¿ya?
No sé por qué, pero tulpenses.
Tulpenses, no, tulpamantes.
Ya. Yeah.
Estos son los que comparten pruebas y experiencias con estos seres, y a diferencia de los monjes del antiguo Tíbet, estos tulpamantes modernos provienen más de las creencias religiosas, étnicas y sociales. Y claro, los tulpamantes modernos a menudo lo que hacen es que no citan el desarrollo espiritual con el ímpetu principal para la creación de una tulpa, como lo hacían los antiguos monjes budistas, sino más bien ellos le dan la razón declarada a que la creación de estas tulpas se relaciona con un deseo de interacción social e intimidad con los demás. Justo esto, como te decía, de los amigos imaginarios, esta necesidad de compartir con alguien más cuando algo traumático, entre comillas, nos está aconteciendo. Y con algo traumático no me refiero a que estés pasando por abuso o así, sino a veces solo estar, o sea, estar solo todo el día, como le pasa a los niños modernos de padres que trabajan, puede ser traumático para ellos. Y tienen la necesidad de compartir con alguien, aunque sea con una tulpa en su casa, ¿cacha? Con un amigo imaginario en su casa, para no sentir, literalmente, cuando tú estás solo.
Buscan compañía, ¿no?
Exacto, cuando tú estás solo por largos periodos de tiempo es como que tiendes a deprimirte un montón y tienes la necesidad de salir, correr, así.
Depende de la persona, pero en unos niños sí debe ser así. Yo amo estar sola, por ejemplo, a mí no me pasa nada si me quedo un mes sola.
En los 6 meses vas a buscar salir corriendo y encontrarte con alguien y hablar.
No creo, no lo sé.
Te lo apuesto. Y en base a esto, en muchas investigaciones se deduce que estos tulpamantes reportan ser individuos socialmente aislados o introvertidos. Y la creación de una tulpa permite un doble movimiento social. Y con esto me refiero a que, por un lado, el practicante gana la compañía de la tulpa que ha creado, y por otro lado, accede a una comunidad de individuos que comparten experiencias en común y que los distinguen como un grupo único.
O sea, los que hacen tulpas se conocen entre ellos.
Obviamente, si tú escribes en Reddit, estoy haciendo mi propia tulpa, va a llegar gente que está haciendo su otra propia tulpa y te va a decir, yo también estoy haciendo mi propia tulpa, y los dos van a empezar a compartir cosas sobre tulpas que los une en un conjunto, o sea, en un grupo especial a ellos.
Ya te cacho.
O sea, cacha, y es el hecho de que ya no es solo estar solo, o sea, de que ya no vas a estar solo y aislado, sino también sentir que formas parte de un grupo que comparte ciertas experiencias contigo. Y eso es lo que te motiva a seguir adelante. Entonces, podemos entender esto desde el punto de vista sociológico, en el que un individuo necesita estar en compañía de alguien, ya que somos seres sociales. Y hay mucha gente que dice, yo soy asocial, y este es el término correcto, por Dios. No es antisocial, porque eso es otra cosa, sino la gente asocial que te dice, a mí no me gusta estar con gente, como tú me decías hace un ratito, es que yo puedo estar un mes con gente, o sea, pero claro, o sea, sí. Como te decía, quédate 6 meses aislado, sin contacto con nadie, así literalmente encerrado en un cuarto, en una casa, sin hablar con nadie.
O sea, sí tengo que ver en internet.
No, o sea, aislado. No,
ya, eso es otra cosa, aislado nadie aguantaría.
No, bueno, tú sí puedes ver internet, pero
ya, o sea,
pero no puedes comunicarte con nadie.
Ya, no me haría problema, la verdad. Hay un respiro.
No, yo cacho que de ley vas a ver que lo primero que haces es salir corriendo a buscar a alguien y decirle, por favor, ayuda, háblame. No. Dime que no eres una realidad ilusoria.
No.
Porque yo siempre digo, somos seres sociales.
Tú eres
que nacemos en sociedad y necesitamos de esa sociedad porque somos seres sociales.
O sea, tú eres full social, aunque siempre digas, es que yo soy asocial, a mí no me gusta hablar con otras personas.
Yo tengo fobia social y no sé cómo puedo lograr hacer este podcast.
Buen punto. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí no me afecta estar sola. No me afecta, a mí me gusta estar sola. Yo me estreso cuando salgo.
Pero puede ser que sí, puede ser la regla la excepción, porque toda regla tiene una excepción y tú puedes hacerla eso.
Hay bastantes personas.
Tranquila, unicornio volador.
Soy un unicornio.
Unicornio volador.
Chancho unicornio. Tengo aquí mi peluche.
Y en base a esto, El encanto que puede llegar a tener la creación de tulpas también está relacionado con otras formas de conciencia denominada piratas informáticos. Uh-huh. En lo que estos individuos exploran medios alternativos de experimentar el mundo a través de drogas, sueños lúcidos, privación sensorial, mundos virtuales, etc. O sea, fuera del elemento social, es un sentido de curiosidad y deseo explorar las posibilidades de conciencia que muchos tulpamantes citan como la razón para ingresar a esta comunidad. O sea, y si te diste cuenta de algo, que no lo sé, tal vez, o sea, ¿cómo ha cambiado nuestra sociedad? ¿Cómo ha cambiado esto de las tulpas a lo largo del tiempo?
No sé. O sea, antes era... Es que no te voy a mentir, no sé.
¿No?
No.
Pues...
Cuéntame.
En esto ha cambiado. En la que algo se ha mantenido bajo un estado... O sea, algo que se ha mantenido por milenios bajo un estado profundo de conciencia de meditación y que se remonta a escuelas budistas milenarias... Ahora se ha convertido en algo que se vuelve más para ser aceptado en una comunidad. ¿Cachá? O sea, eso es lo que ha cambiado.
Ahora es algo que hasta tú dices, ya les voy a enseñar cómo ser una tulpa.
Exacto, exacto.
Cosa que antes no pasaba.
Exacto, y no es que lo esté criticando, ¿cachá? O sea, es el hecho de tratar de encajar en algo. O sea, no estoy criticando este hecho de tratar de encajar en algo, porque siempre buscamos el tratar de encajar en algo. Uh-huh. Sino más bien mi crítica va a tratar de convertir algo tan importante dentro de la vida espiritual monástica de toda una cultura histórica milenaria en solo eso. O sea, en solo encajar, ¿cachá? En gente que no tiene ni idea de lo que se trata y se inventa cosas que no tienen nada que ver con las tulpas por encajar.
Los noveleros.
Exacto. O sea, ¿sabes algo que me encontré que me llamó mucho la atención? Es que estos tulpamantes desarrollaron nuevos términos y conceptos para describir estos procesos y resultado de la creación de la tulpa, y le denominaron como País de las Maravillas. Y así, tal cual como lo estás escuchando...
O sea, están dañando todo lo que los tibetanos
hicieron. Están dañando todo lo que los tibetanos hicieron. Por eso, si quieren hacer una tulpa, vayan, investiguen y vayan al Tíbet. Aunque aquí les voy a decir cómo crear su propia tulpa sin tanto esfuerzo.
No es la ideal, no es la ideal.
No es la ideal, pero sí les voy a enseñar. O sea, y esto me está retumbando tanto, porque es una gran diferencia cómo la creación de tulpas milenarias de un reino, de estas tulpas de la creación milenaria, o sea, se entiende como un espacio en el creado dentro de la mente y no como un espacio deparado del reino metafísico en el que el practicante está entrando, ¿cacha? O sea, ¿cómo ya cambiaron esto los tulpamantes a los monjes tibetanos en el hecho de que crearon este país de las maravillas en la que la tulpa vive feliz y contenta y ya no este plano metafísico en el que el practicante era el que entraba a ver a su tulpa para poder hacer la conexión con ella y salir al plano físico? ¿Cacha? O sea, literalmente están diciendo como, ay, es que esto está solo en la mente, sí me voy a crear mi propia tulpa, ay, qué linda, mírala cómo está en su país de las maravillas, o sea... Es absurdo, por Dios. Si quieren crear una tulpa, vayan e investiguenlo bien. Aunque les voy a enseñar cómo hacer su tulpa.
O sea, suena medio estúpido, pero no te quiero ofender, pero qué idiota.
Para que me entiendas mejor, en el budismo antiguo...
Te pasas, eso tengo que decir.
Y para que me entiendas mejor... En el budismo antiguo, entrabas a un reino metafísico para crear una tulpa que se materialice en este reino. En cambio, en los tulpalmantes modernos, se cree que todo está en la mente. Como te dije, nada más, solo está en su mente. Uh-huh. Y como ya sabes que es de costumbre en este podcast, no podemos dejar de meter la parte psicológica, obviamente. Y si bien la mayoría de los tulpamantes informan emociones y efectos de la creación de la tulpa, es difícil ignorar las formas en las que la experiencia de crear e interactuar con tulpas está relacionado con una serie de psicopatologías. Y para explicar esto de una mejor manera, podemos ver que la experiencia de alucinaciones visuales y auditivas en muchos casos se asocian con la esquizofrenia o la epilepsia del lóbulo temporal, en los cuales, en muchos casos, las personas a menudo escuchan voces que les dan órdenes y ven objetos que se mueven solos, y así.
En esquizofrenia es súper común eso.
Es súper común las audiciones, las alucinaciones auditivas.
Claro, porque yo me acuerdo una vez, cuando estaba en... No me acuerdo el nombre de ese centro en realidad. Pero era aquí por el puente 8. Y había una niña que estaba acompañada de su papá y su papá le decía, ¿qué vas a hacer si es que las voces te dicen algo? No les voy a hacer caso, papá.
Ay, qué loco, y, mentira.
Sí, te juro. Y eso se me quedó tan no, marcado. Era en el... No sé.
En el Enrique Garcés, no en el Enrique Garcés, en el...
No me acuerdo el nombre, pero es un hospital psiquiátrico.
Sí, en el... Ay, se me fue el nombre
a mí y... también. Y no sé si a mi mami se le haya quedado marcado eso también, porque me acuerdo que yo estaba ahí, tenía un control, y le decía, y después del papá le decía, ¿y qué te dicen las voces? Que no tengo que matar a las personas.
¡No!
Así, o sea, densazo.
¡Qué loco! ¿Y qué edad tenía la niña?
Era una niña chiquita, que tendría unos 10 años.
¡Mentira!
Era súper chiquita, sí. Y el papá es que normalmente, le repetía y normalmente. Le decía, ¿qué tienes que hacer cuando te dicen las voces? ¿Que no, hagas algo? No hay que hacerles caso. No tengo que hacerles caso, papá.
¡Qué loco!
Densazo, densazo. Y había un señor, también me acuerdo, un señor viejito ya de edad, que siempre tenía su traje de militar.
Ya.
Y él decía que él se va a la guerra mañana. Y
mañana.
Se va, mañana.
Ya.
Se va a la guerra mañana y todo, y que el traje tiene que estar impecable. Y él, o sea, el señor era un amor, no te miento. Pero sí tenía eso como que... O sea, él no era esquizofrénico.
¿No era en el San Lázaro?
No. No, no era ahí. O sea, es en el Puente 8 para arriba.
Está bien.
Julián Dara.
Al Julián Dara.
Ya, yeah, sí, era en el Julián Dara.
Densazo.
Ajá. Entonces, Pato, yo cuando pasé ahí, sí vi cosas densas, pero lo que más me traumó fue lo de esta niña y lo del señor viejito. El señor viejito no creo que haya tenido esquizofrenia en la vida.
¿Sabes por qué no? Porque normalmente una esquizofrenia se diagnostica en la adolescencia, en los principios de adolescencia, hasta los 15 años. Normalmente cuando llega un paciente a consulta psiquiátrica y te dice, creo que tengo esquizofrenia y tiene 25 años, tú le dices, no, amigo, no tienes esquizofrenia. Porque normalmente la esquizofrenia se presenta en la primera adolescencia, entre los 10 y los 15 años.
Sí, esta niña tendría unos 10 años. No sé, la verdad, si mi mami se acuerda de eso, pero a mí me quedó súper marcado eso, súper marcado. Y eso fue ya de las últimas veces que estuve en un hospital psiquiátrico.
Claro, y en esto de la esquizofrenia, o sea, en la mayoría de los casos siempre una presencia o un ser están involucradas en estas alucinaciones. O sea, es esto, como tú dices, de estas voces que te dicen que mates o que te dicen que hagas este tipo de cosas. Pero ya yéndonos más a profundidad, la experiencia de ver a alguien proyectada en una tulpa puede considerarse como un trastorno disociativo de la personalidad, donde literalmente es mantener una experiencia con una segunda personalidad que en este caso sería una tulpa. Y en
¿es
el que
como esa película de Fragmentado, Split?
No, eso es un trastorno de... Ay, se me fue el nombre.
Pero tienes varias personalidades dentro de
ti. El trastorno de personalidad múltiple. Esto es personalidad disociativa.
Ah, ok. No es lo mismo.
No es lo mismo. En esto de la personalidad disociativa, tú creas una segunda personalidad. O sea, y un individuo puede tener dos o más yos autónomos que se presentan de una manera variable. Y con esto se puede dar un poco de explicación en la relación de las psicopatologías con las prácticas de creación de tulpa en un alto nivel de exposición, de imposición y posesión de la tulpa.
Ok.
Esta explicación psicológica tendría mucho sentido y estaría al 100% de acuerdo con ella si dentro de la investigación no hubiera encontrado testimonios de personas que no poseen ninguna psicopatología y han sido testigos de la existencia de estas tulpas de monjes budistas monásticos, principalmente porque de los tulpamantes no encontré ningún tipo de testimonio.
O sea, es que para mí los tulpamantes, ya de la actualidad, son gente novelera.
Sí.
Gente novelera, porque...
No queremos ofenderles, pero sí.
Es que sí, o sea, debe ser eso, porque si estos manes pasaban años de años meditando para poder hacer eso, y que vengas tú... Ahora, diga, yo les voy a enseñar cómo hacer su tulpa.
Ay, sí, les voy a enseñar en 14 pasos simples.
Ya.
En simples 14 pasos.
Ya, entonces, ya, novelero, eso es todo. Porque no creo que lo llegues a lograr. O sea, puedes intentarlo.
¿Cómo sabes? O sea, puede ser que sí lo llegues a lograr, pero tal vez esto sí está asociado a un tipo de psicopatología. Pero eso te digo, o sea, dentro de estas investigaciones que encontré, o sea, cacho, o sea, es como que... Como que en los monjes budistas monásticos ya ejercen, o sea, como que tienen un papel, estas tulpas tienen un papel en la sociedad. O sea, no es que ya, o sea, todo el mundo lo ve, ¿cacha? Ya es como que tienen testimonios de gente que llega y te dice, por Dios, estoy viendo a la tulpa del monje. O sea, yo en investigaciones que realicé, que fueron bastante profundas, no encontré testimonios de un tulpamante llevando su tulpa y diciendo, y yo, y un testigo diciendo, sí, estoy viendo a la tulpa de un tulpamante, ¿cacha? O sea, esto es lo que me refiero, o sea, no hay una explicación 100% psicológica a estas tulpas, porque los monjes sí lo hacen, de verdad. O sea, ellos sí llegan a un campo metafísico, en un plano real ilusorio, pero no en la modernidad.
Muy locos estos monjes.
Ajá. Y de aquí sí ya...
Mil respetos.
Me voy a adentrar un poco en la creación de la tulpa en sí, ya que para crear una tulpa se implica principalmente el asignar un significado a través de la asociación de este ruido a la construcción cognitiva de la tulpa. Y todos los pasos del proceso de creación de tulpa pueden interpretarse como una variación de este proceso. O sea, en la mayoría de guías de creación de tulpa se instruye a los practicantes para que puedan interpretar sensaciones físicas, emociones, sonidos, tanto o cosas visuales que no tienen una causa exterior aparente. Por ejemplo, y esto te voy a hablar desde los tulpamantes, porque desde los monjes es mucho más complicado. O sea, pero mucho más complicado. Es que si un tulpamántico está sentado y siente una sensación en su brazo, se dice que la sensación es el resultado de una tulpa. O sea, tú estás sentado, sientes que algo te hace así, y dices, oh, por Dios, es mi tulpa. ¿Ya?
Ya. Yeah.
Y te digo esto, ya que el individuo ha creado una asociación entre el ruido y la tulpa. Está solo en la sensación, ¿cachá? Ya que le otorga una sensación provocada por un ser autónomo. En cambio, en los monjes budistas debía existir cientos o tal vez miles de veces todos estos estímulos y todas las funciones cognitivas, afectivas y perceptivas. O sea, tenía que conseguir una red de asociaciones completas para poder decir que había creado una tulpa. O sea, tenía que tener miles de experiencias y miles de sensaciones, tanto como en funciones cognitivas, afectivas y perceptivas, y dentro de eso crear una conexión con tu tulpa para que el monje budista diga, ok, creó una tulpa. Ahora los tulpamantes se sientan, algo les roza el brazo y dicen, oh, por Dios, ya es mi tulpa. ¿Okay? Ya, y con esto, si quieres saber, que de ley quieres saber, cómo es que se crea una tulpa en este momento, te lo voy a explicar. Pero tengo que advertirles que crear esto no es algo muy sencillo, ¿sabes? Es algo sencillo, pero no muy sencillo, sino que es bastante largo y complicado. Entonces lo vamos a dividir y subdividir en varias partes para que se entienda bien. Y todo lo que, o sea, todo lo que sí lo vamos a hacer desde los tulpamantes, ya que según lo que investigué, para crear una tulpa dentro de los monjes tibetanos, debes tener una mente disciplinada durante décadas, meditar y vivir en una comunidad de monjes tibetanos, tal y como lo hizo la exploradora Alexandra David Neal, que fue la que te hablé al principio.
La del libro.
Ajá. Exactamente, y ella sí creó su tulpa, ella se le salió de control su tulpa y tuvo que meditar décadas más para que pueda volver a controlar su tulpa y poder eliminar. Aunque es súper complicado eliminar una tulpa, casi imposible eliminar una tulpa. Entonces, aclarado esto, vamos a empezar.
Ok, te escucho.
Lo primero que necesitan es engrudo especial, no mentira.
La mezcla súper especial
de Arek Tatak y creerse un gran artista, ¿no? No, mentira, lo primero que necesitan en este punto, o sea, el primer punto es planificar tu tulpa. Y dentro de este primer punto hay cuatro pasos. El primero que debes hacer es pensar si estás realmente seguro si quieres hacerlo. Debes pensar bastante antes de crear una tulpa, pues uno de los principales peligros que encontré, o sea, que se corre al hacer esto, es que la tulpa estará contigo por el resto de tu vida, ya que las verdaderas tulpas tienen su propia personalidad y sus propios pensamientos. Lo segundo que debes hacer, el segundo paso, es planificar tu tulpa. O sea, puedes empezar pensando acerca de la forma y la personalidad que quieres que tenga. No es necesario que escojas una forma o una personalidad permanente para este, ya que es muy probable que se desvíe de tu plan original. Como ya te dije en el primer paso, estas tulpas tienen personalidad y pensamientos propios. El tercer paso es planificar la apariencia de tu tulpa. Y aquí puedes planificar la apariencia de tu tulpa dibujándola o simplemente visualizándola. Lo más recomendable es que no pienses en ningún humano real, ni vivo, y peor aún muerto, ya que puedes estar invocando otra cosa y no una tulpa.
Claro, o sea, Imagínate, por ejemplo, tengo en mente a alguien que ya falleció y pum, se aparece esa persona.
Sí, tal vez no sea una tulpa, no sea tal vez estés como invocando un fantasma.
Ajá.
Lo cuarto, es importante que planifiques lo más posible la personalidad de la tulpa. Y para esto, puedes hacer una lista con muchos de los rasgos de personalidad que quieres que tenga. Y aquí algo importante, esto es algo muy importante, ya que una vez que tengas estos rasgos, es necesario que medites y entres en un estado de gnosis para instalar estos rasgos de personalidad en tu tulpa. Y es bueno hacer esto para que tu tulpa no se salga de control y se vuelva peligroso. Uh-huh. El siguiente punto, el punto 2, es visualizarla. Y en este punto tenemos 5 pasos.
¿Cuánto tiempo tienes que meditar?
Hasta que entres en estado de gnosis.
Ya.
Solo tú, no, o sea, hay gente que puede entrar en estado de gnosis en 2 minutos y hay gente que le lleva 1 hora.
Ya.
Exacto, no tiene una receta secreta. En este punto de visualizar tenemos 5 pasos. El primer paso es visualizar tu tulpa. Siéntate, cierra los ojos, imagina la tulpa en tu mente. Míralo desde todos los ángulos posibles en los que puedes pensar. Trata de visualizar cada detalle de su apariencia. Sé paciente y tómate tu tiempo visualizándolo. Y recuerda que ciertas partes pueden ser difíciles, como por ejemplo la cara. Es mejor visualizar tu tulpa en un espacio vacío, en un lugar imaginario o simplemente en un espacio frente de ti. El segundo paso es que trates de tocar la tulpa en tu imaginación. Trata de sentir su cabello, si es que lo tiene, y los detalles de su cuerpo. Cuando este paso esté completo, podrás sentir la forma o la superficie de la tulpa aplicando una presión ligera, pero no podrás tocarlo como si fuera una cosa sólida y física. Tu mano obviamente lo atravesará. El tercer paso es crear un aroma para tu tulpa. Si quieres, puedes asociar un aroma a la tulpa durante este paso. Asegúrate de que el mismo aroma permanezca cada vez que huelas ese aroma a la misma tulpa.
¿Sabes? Antes de que sigas, ¿sabes a qué se me hizo esto? Hay una película que se llama Where the Wild Things Are.
No he escuchado.
No sé si has visto. Alguna vez te hice ver, pero no te gustó.
¿Cuál?
Era de...
Dímela en español.
Es que no sé dónde habitan las cosas.
Creo que no la he visto.
Pero es de un niño. ¿Te acuerdas? Son unos monstruos gigantes así como mi...
¿El cuco?
Como mi cuco. ¿Qué pero así gigantes. Gigantes, gigantes. Y es de un niño, que este niño que hizo pelea con la mamá, se va de la casa. Un niño de 10 años igual.
¿Ya?
Se va de la casa y él se encuentra en un bosque y se encuentra con un montón de estos monstruos. Entonces es como que él sí veía, porque él tenía dibujados en su cuarto a ¿ya? estos monstruos. Uh-huh. Entonces es como que él asoció eso y jugó con ellos. Cada uno tenía un olor diferente, una actitud diferente.
Ya, puede ser una
tulpa. Sí, justo ahora lo asocio con eso, porque no se me había ocurrido antes.
Sí, puede ser que este niño haya creado sus tulpas.
Sí.
Y no lo sabía, ¿cachá?
Sí, puede ser. O sea, ahorita que asocio eso, sí, se me viene así como que de ley eran tulpas de niño. Y es una película súper bonita, o sea, si es que no la han visto, les recomiendo ver, es súper bonita, a mí me encanta esa película.
No la he visto, ya la de ver algún rato.
Siempre me dices lo mismo.
No me gusta ver cosas de miedo.
No es de miedo, es
no,
de un niño.
Cosas de miedo.
No, es de miedo.
El cuarto paso.
Son como mi cuco, así, igualitos.
El cuco es feo.
Es hermoso.
Este cuco es feo. El cuarto paso es visualizar los movimientos de la tulpa. Imagina la manera en que se mueve y camina. Piensa en los gestos que usa, trabaja en sus expresiones al final. Trata de imaginar una conversación con él y piensa cuáles serían sus reacciones. Siempre recuerda, cada uno de estos pasos toman tiempo. Trata de no saltarte, o sea, no saltarte los pasos o apresurarte. El quinto paso es crear este país de las maravillas que te comenté al principio. Este es un lugar en el que puedes trabajar con tu tulpa y será el lugar donde tu tulpa vive. Y aquí ella va a poder cambiar o modificar cualquier cosa que ella quiera.
Te juro que es proyectarme la película ahorita que lo pones así.
Puede ser. El tercer punto es crear una narración. Y aquí hay 2 pasos. El primer paso es hablar con tu tulpa. Puedes hablarle en tu mente o en voz alta. El tema en específico no es importante, o sea, puedes hablarle de cualquier cosa. El segundo es que cuando tu tulpa por fin hable, escoge una voz para él. Si es que no le ha creado una él mismo, puedes crear una voz en tu mente, pero puede ser más fácil escoger una voz que conozcas lo suficientemente bien para que puedas imaginarlo diciéndote cosas.
O sea, y por ejemplo, no importa que sea la voz tuya, por ejemplo.
No, no importa. O sea, puedes escogerle una voz, aunque lo más probable es que tu tulpa cree su propia voz. El segundo paso es que tu tulpa por fin te hable. O sea, escoge... Ah, no, este ya te dije. El cuarto punto es comprobar la sensibilidad. Y aquí el único paso que debes saber es que debes determinar si tu tulpa es sensible. Cierra los ojos y dile a tu tulpa que deseas abrir tu mente para él. Imagínalo caminando hacia una puerta que conduce a tu subconsciente. La tulpa puede ahora ver tus recuerdos, cuando te sienta, cómo te sientes y todo sobre ti. Lo que sí debes saber, y es muy importante en este paso, es que nunca hagas esto si no le tienes confianza a tu tulpa. Una vez hecho esto, tu tulpa te responde con oraciones completas y tiene opiniones propias. Tu tulpa en este punto ya empieza a hacer cosas que no te esperabas que ella lo hiciera. Y el quinto paso y último es traer tu tulpa a la realidad. Y aquí debes salir a caminar e imaginar que tu tulpa te sigue. Hazlo hasta que empieces a sentir que es natural. Asegúrate de recordar la manera en que camina. Con el tiempo aprenderás a sentir la presencia de tu tulpa, aunque no puedas verlo realmente. Incluso aquí ya puedes sentirla en dónde está y qué hace, y verla con los ojos de la mente.
Pero ahí, por ejemplo... O sea, ¿cómo es que no puedes verla si es tu tulpa?
O sea, puedes verlo con los ojos de la mente.
Ok.
¿Qué te dije de los tulpamantes? Los tulpamantes piensan que todo está en tu cabeza.
Solo con
los monjes budistas pueden traer tu tulpa a la realidad. Los tulpamantes piensan que todo está en tu mente. Lo vas a sentir, pero solo en tu mente. Nadie lo va a ver. Y con esto, con estos pasos sencillos, ya están listos para crear su propia tulpa. Así que, si lo hacen, avisen. Y nos dicen qué experiencias tuvieron. Y una vez concluido esto, tu tulpa ya está en el plano, o sea, ya está en este plano, y podrás sentirla e incluso hablar con ella. Y prácticamente ya has creado tu propia tulpa.
Que no te podrás liberar de ella.
Y vieron que no necesitan ser grandes artistas para crear su tulpa, sino más bien tener gran imaginación. Y algunas de las cosas que debemos tener en cuenta es que algo que debes escoger, o sea, algo que debes hacer, literal, es escoger una forma para tu tulpa, con la que te sientas cómodo por largos periodos de tiempo. Aunque recuerda que tu tulpa puede cambiar de forma si quiere. Y de las cosas más locas que encontré, es que como tu tulpa tiene acceso a tu inconsciente, esta tulpa puede adoptar forma de lo que tú más le temes.
¡Qué denso! Olvídate que haga eso entonces.
Ajá.
ya no quiero.
O sea, obviamente, es que tu tulpa tiene... ¿Tiene independencia? ¡Ah, sí! Así, tal cual, loquísimo. Pero eso te digo, o sea, como tu tulpa es independiente y tiene sus propios pensamientos y personalidad, ella puede tratar de adoptar la forma, como tiene este acceso a tu inconsciente, que a veces nosotros tenemos miedos que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Tu tulpa puede tener acceso a esos miedos y transformarse en eso que más le temes. Por eso te digo, crear una tulpa es de alta peligrosidad.
Debe ser.
Y algo súper importante en esto es que tienes que hacer fuerza pasiva constantemente para acelerar el proceso de la creación. Fuerza pasiva significa que, o sea, pensar en tu tulpa y quizás hablar un poco también con ella, pero generalmente sin cerrar los ojos, o sea, ni meditar. Aquí, exactamente, ¿no? Es como que estás en tu vida cotidiana, estás trabajando y estás hablando con tu tulpa. Así, eso es fuerza pasiva. Debes tomar en consideración que muchas personas creen que esto está relacionado con la esquizofrenia, así que si lo van a hacer, no lo divulguen con todos, que no todos les van a entender y les van a tratar de locos.
Y por ejemplo, si es que dejas de hablarle durante muchos años,
tu tulpa nunca va a desaparecer. Siempre, o sea, la vas a poder sentir, aunque trates de bloquear ese pensamiento de tratar de no escucharle.
Pero se puede deprimir.
La tulpa se deprime. No sé si la tulpa se deprima, pero... Puede ser, tal vez. Pero, ¿sabes qué es lo más loco? Que tal vez si tú empiezas a ignorar a tu tulpa va a tratar de cualquier medio de llamar tu atención. Y como te dije, que tiene acceso a tu inconsciente, va a buscar la forma más loca, que más te estremezca para llamar tu atención.
Ok.
¿Cacha? O sea, una tulpa de verdad es una tulpa densa. O sea,
sí debe ser.
esto de los tulpamantes y diciendo, oh por Dios, estoy haciendo una tulpa y voy a meterme a Reddit y decir, estoy haciendo una tulpa, amigos, es cualquier cosa. Pero cuando ya estás, cuando ya haces una tulpa de verdad, o sea, esto es denso, denso. Y por último, necesitas en serio, pero en serio estar muy seguro de que quieres en verdad tener una tulpa, como te estaba diciendo. Uh-huh. Ya que es algo que se va a mantener de por vida y que siempre debes tener el control sobre ella, convirtiendo esto en un verdadero infierno. O sea, si tú no tienes el control de tu tulpa, se te va a volver un infierno tu vida.
Claro.
Ya que en un principio tu tulpa será gentil, amable, te seguirá a todas partes, podrás darle órdenes, pero al pasar el tiempo, si no lo controlas, se deformará en algo horrible, será agresiva y violenta y no te obedecerá.
Y ahí es cuando se friega todo.
Y ahí es cuando todo se va al carajo. Les recomiendo que si van a hacer esto, busquen algún tipo de conjuro de protección. Siempre es bueno tener protección mágica, siempre. Y si esto se les sale de control, van a sufrir mucho para poder despejarse de su tulpa, y tiene que ser con gente que sepa mucho del tema, es decir, guías de espirituales densos, densos. O sea, de gente que ya es súper densa.
Que ya sabe. O sea, es que yo pienso que para todo lo que tú quieras aprender necesitas un guía.
Obviamente.
Un guía que te vaya diciendo, ok, tienes que hacer esto, o decirle, ¿sabes qué? Me pasó esto, y él te aconseja.
Sí, siempre es bueno tener un guía, porque a veces nos metemos en cosas que no entendemos, y nos asustamos, uh-huh. y no cerramos bien un ciclo.
O sea, por ejemplo, cuando hacen... por así decirte, lo del desdoblamiento, necesitas un guía, por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Me fui a tal lado, hice esto y todo, pero si es que ese guía te dice, tienes que regresar,
justo como nos decía la vida, justo como nos decía la vida, o sea, tú te vas y te pierdes, pero como en el plano astral, tú no tienes noción del tiempo, porque el tiempo no es lineal, como uh-huh. en este plano físico, tú te puedes ir y no regresar. Y quedarte años Exacto. fuera de tu cuerpo y tú ni siquiera te vas a dar cuenta.
Uh-huh. Ahí es cuando necesitas del guía. O sea, para todo en sí es...
Sí.
Pongámoslo así como niños chiquitos. Todo guía, tú vas a la escuela y tu guía es tu profesor.
Ajá, exactamente, todo.
En tu casa tus guías son tus padres.
Ajá, en tus órdenes tu guía es tu maestro.
Uh-huh. Ajá, o sea, todo necesitas un guía.
Todo necesitas un guía. Y ya por último, solo me queda decirles que si lo hacen, nos dejen su experiencia en nuestro Instagram, leyendasurbanas-oficial con doble F. Y bueno, para ir cerrando ya este episodio, hay que dejar en claro que tu tulpa representa una paradoja de la alternidad. Es decir, por un lado, la tulpa es un ser que se entiende como autónomo y apartado de su creador, y por otra parte, es un ser creado a partir de la mente de un individuo. La tulpa nunca podrá dejar de ser completamente parte del ser que emergió. Uh-huh. Y con esto quiero decir que la alternidad de la tulpa siempre existe dentro de una totalidad de un tulpamante.
Yeah.
Y con esto hemos llegado al final del podcast de esta semana. Uh-huh. Síganos en redes sociales como leyendasurbanas-oficial con doble F. Yo soy David y recuerden que su cerebro siempre busca una explicación para todo. Y si no la encuentra va a ser invisible las cosas. Así que inconscientemente pueden estar proyectando una emanación de su mente en un ser metafísico llamado tulpa y aún no lo sabían. Y con esto hemos llegado al fin. ¿Quieres decir algo, Nikki?
No, que lo piensen bien en realidad si quieren hacer eso, porque ya al principio sí quería, pero ahora ya me da miedo. Así que mejor no estaría dispuesta a lidiar con algo así durante toda mi vida.
Locas. Y con esto, adiós.
Adiós.